desde la ciudad de Buenos Aires. Transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maica Iglesias, Martín Dolina y James Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos en la Sala Picasso esta noche, en el Paseo La Plaza, con gente que ha venido desde muchos rincones de la patria. Cuando digo la patria, digo también la República Oriental y nuestros países vecinos, desde donde muchas veces llegan amigos, algunos conociendo el programa por alguna casualidad, otros como en Uruguay conociéndolo por Radio El Espectador, y otros porque han sido engañados miserablemente. Está esta noche con nosotros, sí, Patricio Barton, que es ese muchacho.
Buenas noches.
¿Cómo le va, Barton? Salude a la muchedumbre.
Buenas noches, amigos.
Y también está el célebre Gillespie. En este momento es llevado en andas por un grupo de alquilones. Bueno, Barton, ha llegado el momento en que corresponde ver qué nos va a suceder en el futuro inmediato.
Mañana estaremos aquí en el Paseo de la Plaza, Corrientes 1660.
Pero no en esta sala, según me ha dicho.
No, estaremos en la pequeña, en la sala Julio Cortázar B, no sé cuál es la A.
No importa.
Bien. Pero es la más
supongo
chica
que será la de siempre, sí.
De todas maneras, la dirección es Corrientes 1660, entrada libre y gratuita.
Y las condiciones son aparentemente las mismas.
Sí.
Bien.
Y el viernes estaremos en el Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata, allí en calle 10 y la Diagonal.
Y allí sería deseable que los asistentes trajeran consigo, en el bolsillo interior de la americana, un tarro de leche en polvo de un kilo.
Sí.
Es un poco molesto para los bolsillos interiores, pero indispensable. En realidad no es indispensable, pero es deseable que uno traiga eso, ¿no?
Sí, porque va a estar la gente del Banco de la Niñez, que se encargan después de distribuir la leche, y la idea es juntar mucha leche en polvo.
Claro, sí. Estoy mirando que son las 11:09.
Sí, pero este es el horario.
El programa ha comenzado una hora antes de lo debido. Pedimos disculpas. Hasta luego, damos paso a nuestro amigo Formento, quien enseguida les preguntará cuál fue su peor papelón. Bien, y ahora pasemos al espíritu. Sí. Se sabe que he tenido unos días muy, muy, muy tristes, muy penosos, y todavía no alcancé a recuperarme del todo, aunque estoy a punto de transitar territorios casi de alegría.
Está ahí, está asomándose.
Ahí, ahí.
Está...
Veo que empieza, la vereda de la alegría empieza a pocos pasos.
Cuidado que cruzando la calle puede pisar un auto.
Claro.
Ahora sí, ya, si avisora la alegría es que no está parado en la tristeza, porque desde la tristeza...
Tiene razón.
Es difícil
verla. Es que si uno avisora la alegría, eso ya es la alegría. El barón de Montaigne decía, la persecución de una cosa es ya la cosa.
Está muy bien, ¿eh?
¿Te gustó eso? Sí. Es un pensamiento sí. muy interesante, especialmente para aquellos que todavía no alcanzaron a nadie.
Pero está en el valor del disfrute de, por ejemplo, estudiar música. Uno está estudiando, está empezando, y todavía no es un músico formado.
Pero eso ya es gozoso.
Ya hay que disfrutar ahí.
Claro, ya es el territorio de la música.
Ya está caminando.
Ya es el territorio de la música. Salvo el primero o segundo día, ¿no?
Sí. Te está tratando de abrir la tranquera.
Sí, sí. Bien. Algunos profesores que yo conocía trataban de hacerle insoportable la música o cualquier otra sí. cosa a las personas que recién empezaban para evitar que se llenara de tipos con falsa vocación.
Sí, 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 sí.
Bueno, entonces, durante el primer mes trataban de espantar a los giles.
Sí.
Y si alguno pasaba esa actitud de rechazo, ya entonces lo acariciaban un poco.
Incluso ha llegado a decirle a alguno, mire, usted no tiene condiciones.
Pero está bien, claro, casa. No ocupe el asiento de uno que sí. Sí, 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 usted no sirve para nada, váyase de acá. incluso una piña. Bien. Pero lléveme, sí. por favor, del brazo hasta esa medida.
Yo quiero aprovecharla. Creo que hay grupo de físicos hoy aquí. ¿Es verdad?
¿De físicos?
De físicos.
De físicos culturistas.
Esos son los patovicas que están del otro lado.
¿Son patovicas o físicos nucleares ellos?
No sé, son físicos. En general.
Físicos en general. La física es tan amplia como la vida misma.
Y usted sabe, me surgió una inquietud con esto de, no sé si escuchó hablar de la máquina de Dios.
Ajá.
Esta no máquina.
No sé qué consiste.
Que está instalada.
Ah, pues casi imposible no ir a hablar de eso. ¿Sí? Y especialmente las personas que nunca han visto una molécula. Y quiero decir, gente que no está interesada en lo absoluto en la física, de golpe ha sobrepasado todos nuestros conocimientos y está allí reproduciendo Big Bangs por radio.
Pero a mí lo que me llamó la atención de esto de la máquina de Dios, que la idea es reproducir las condiciones inmediatamente posteriores al Big Bang,
sí.
es el nombre lo que me llamó la atención, de la máquina de Dios.
Yo no lo conocí ese nombre, porque la última vez que escuché de ello hace dos días, y esto... fue algo que sucedió ahora en estos dos días.
Claro. Ahora.
Ya esta... le pusieron la máquina de Dios.
Sí, le pusieron
la... Siempre interviene la iglesia, más tarde o más temprano.
A mí me llama la atención esta intervención de discursos, digo, de qué manera el discurso místico, o de la religión, que de alguna manera también es místico, interviene en el discurso científico y a veces a la inversa también, porque Dios, que cuando van a beatificar a alguien, lo van a nombrar santo, dicen que tiene que tener un milagro comprobado.
Es curioso ese afán de comprobación de gente que trabaja con la fe. Sí. Claro, lo primero me parece bien, porque es la extensión de un lenguaje consolidado. La religión, entre tantas de las influencias que ha ejercido sobre nosotros, es la consolidación de un discurso o la generalización de un lenguaje que a veces por creencia, pero a veces también por metáfora, por extensión, funciona adecuadamente. Pero al revés, es decir, que la religión empiece a tomar métodos científicos para resolver artículos de fe, eso me parece raro.
Sí, es extraño, además no sé los procedimientos.
Sería mejor un milagro en el que todos creamos.
Claro. No sé cuáles son los procedimientos de una comprobación
del
milagro.
Yo creo que un milagro comprobado seguramente no es un milagro. Es decir, ¿cuál es el método para comprobar?
Científico, por ahí.
Pero no, por
no,
eso.
No es milagro.
Si usted puede usar en algo el método científico, no y comprobar que eso ha ocurrido, es que no es milagroso. ¿Entiende?
Que hay una regla detrás
para
de eso?
Comprobar que el Mar Rojo se abrió, convirtiéndolo en algo que no es milagroso. Por ejemplo,
sí, hubo
ese mismo día una erupción volcánica de tal envergadura que una lengua de tierra se interpuso, etcétera, etcétera. Bueno, ya no es más un milagro, flaco. Ya no. Yo vi una película en el History Channel, donde si no, acerca de los indicios científicos de que algunos milagros bíblicos habían ocurrido. Estaban, por ejemplo, las siete plagas de Egipto, y ahí estaban, que cada una explican que el Nilo bien pudo haberse vuelto rojo, porque a veces sucede, que etcétera, etcétera. Supongamos, un escape de gas subterráneo bajo el lecho del río, larga, anda a saber qué cosas más o menos coloradas, y todos vemos que el Nilo se transforma en sangre. Una niebla es unos gases productos también de esas cuestiones, matan solamente a los hijos primogénitos de la familia. Entonces se explica que esa nube, hija también de un fenómeno volcánico, solamente alcanzaba una altura limitada y que los hijos primogénitos dormían abajo en las catreras. Entonces esa nube mataba solamente a los que apolillaban abajo.
Completo.
Está bien, es una cosa muy ingeniosa, etcétera, y así hasta completar todas las plagas.
Pero son refutaciones
pero son refutaciones, entonces no era una decisión divina. Mucho mejor puede decirse, y en esto ya estaría a punto de convertirme, que los instrumentos de Dios en general no son milagrosos, y por ahí el plan divino, esto es una idea muy festejada por los musulmanes, el plan divino es tan perfecto que no requiere milagros. El milagro para los musulmanes es una corrección de la creación, y la creación es perfecta, así que los musulmanes miran cualquier milagro con mala idea. Pero lo que le quiero decir es que o nos decidimos por la fe o nos decidimos por la ciencia, y especialmente los milagros. Si lo milagroso es lo que no está sujeto a lo que se espera, a los procedimientos usuales, aquellos que pueden estudiarse por su regularidad, pues entonces no hay manera de demostrarlo desde la ciencia. Lo que uno puede, la única forma de mostrarlo es diciendo, bueno, yo estaba ahí y lo vi.
Sí, sí, pero eso no demuestra nada.
Que yo estaba ahí, que esto no me cree.
No.
Y eso es lo que pasa.
¿Dónde está la foto?
¿Dónde
está el video?
Ese es el problema.
¿En YouTube?
Sí, ese es el problema. Mire, el amigo Leibniz, aquel, no de las monadas, sino de las mónadas, fue testigo de un hecho milagroso, testigo y suscriptor de ese hecho, ¿no? Parece que Leibniz fue junto con otros ñatos, que creo que era el duque de Brunswick, uno, un fabricante de billares sería, a visitar en su celda a un monje, que era José de Copertino, que volaba. Y Leibniz lo vio que volaba. Y dijo, he ido y lo he visto. ¿Qué mejor testigo que un científico? Y sin embargo, usted no me diga que le cree.
Yo no le creo.
Ahora, ¿cómo hacemos? La respuesta es, bueno, habrá que convertirse y creer. Pero qué lástima que Leibniz no haya tomado la precaución de sospechar que no le iban a creer. Y abrumarnos con datos. Hubiera sido una forma, una buena forma de dar fe. No había fotos en ese entonces, pero hubiera podido marcar la pared,
sí.
Para ver a qué altura estaba el tipo. Hubiera podido él mismo hacer unas comprobaciones para él, no para que los demás crean, sino para que él mismo se crea. Yo si viera un tipo volar, inmediatamente empezaría a buscar los piolines.
Claro.
Y finalmente me tomaría yo un mejoral para ver si por casualidad no estoy alucinando.
Pero no se le ocurriría pensar en un plan divino detrás de ese hombre.
Sí, se me ocurriría pensar en un plan divino. Es más, yo deseo un plan divino. Ojalá que haya un plan divino. Si no, no tiene ningún sentido que estemos aquí. Si no hay plan divino, da lo mismo que usted esté en este programa o en el de Radio Belgrano. Lo mismo. Si hay un plan divino, uno piensa que hasta el mínimo hecho por ejemplo, que nosotros estemos aquí esta noche tiene lugar en ese plan, ya que no se consigue un plan divino que haga agua por algún costado, ni claro. El más pequeño. Pero justamente para poder creer que hay un plan divino necesito algunos indicios, no hay que tampoco una copia ante escribano público de ese plan. Pero ver volar a un tipo ya sería algo como para convertir.
Así que si son tan amables, alguien que quiera levitar en este claro, momento...
Pero, sí, claro, levíteme, nadie levita. Era el título de un libro de un tipo, un racionalista, que había escrito en contra de la fe, y el título era Nadie levita. Me parece extraordinario, Nadie levita. Y, a ver, levíteme, también está fenómeno.
A ver, levíteme solo, es otro
tipo. No hace falta un milagro cósmico. No, viene un tipo, me toca el timbre... Y chao, me convertí, chao, se terminó, no hace falta una campaña de evangelización, viajar a América para evangelizar a los indios, no, bastaba con un cura que se levantara 30 centímetros, listo.
Lo que pasa es que, por ejemplo, los ilusionistas lo que hacen levitación, hipnotismo, necesitan que usted crea antes para...
Claro, no, y además te hacen creer un poco de lejos también los ilusionistas, ¿no? Pero hay algunos tan buenos...
Pero, por ejemplo, los que hipnotizan. De repente agarran a un tipo y no lo hipnotizan. El tipo está...
Pero eso me dijo... A mí me dijo Rolón que la hipnosis es verdadera y nada milagrosa y nada importante tampoco.
Bueno, puedo buscar otro ejemplo.
Sí, por favor.
Hipnotismo volando.
David Copperfield. ¿Quién dijo Copperfield? Yo creo en Copperfield. Yo lo fui a ver... Y casi me convierto. Diga que el tipo tomó la precaución de no predicar.
Es verdad.
Pero si Copperfield hubiera empezado ahí, que pórtense bien, que se viene el fin del mundo, qué sé yo. Queridos hermanos, yo me convierto. Pues yo lo vi al tipo. Lo vi, vi una bola en el aire. El tipo tenía... Sí.
Estaba con una bata, el tipo.
Sí. No, en el aire. Quiere decir, había una pelotita y el tipo la hacía así con la mano y la pelotita subía, claro. Seguramente tenía unos piolines colgando de los hilos. Pero si no tenía piolines, el Mar Rojo se abrió. Sí. Porque un milagro nos abre la puerta de todos. Si tuvo lugar un milagro, ya tratan todos. En una época yo era tan creyente, sin darme cuenta, creyendo que era escéptico, era creyente y decía, mire lo que decía, el 95% de los magos, ilusionistas, adivinadores, qué sé yo, son fraudulentos, pero hay un 5% que sí tienen poderes. ¡Chao!
Entraste.
Era tan creyente como el carbonero, que se las comía todas. ¿Qué importa creer en todos los milagros o en el 95% de ellos? Se creen los milagros en todos, o si usted quiere, en el 5%, o no se cree en ninguno. Es decir, el verdadero escéptico no cree en ninguno. No es que me dijo, ese de David Copperfield en realidad tenía piolina, pero yo conozco uno, chau, sos tan creyente, ¿qué importa? No es ir caso por caso, es tener la idea de lo que el milagro significa y admitir o no admitir su posibilidad, su mera posibilidad. No caso por caso, ese no, el que dobla las cucharas, no, el otro tampoco. Eso no es nada. Lo que sí es pensar en que a lo mejor existe la posibilidad de que un milagro se produzca. Y para eso, el único camino, un camino absolutamente vulgar y banal, es el mío. Es comprobar exhaustivamente que uno pasó. Pero es una idea infantil. Esta es una idea infantil. Unamuno habla de eso, que en su desesperación por creer que el universo tenía algunos costados que la ciencia no alcanzaba a abrazar, anduvo por ahí de ocultista en ocultista tratando de entrar a la metafísica por la puerta de atrás, hasta que se dio cuenta que no estaba bien eso tampoco. Bueno, pero todo esto para saludar a nuestros físicos amigos que tenazmente refutan milagros uno tras otro.
Además, Digo, después de todas estas mezclas del discurso místico religioso con el discurso científico y viceversa, creo que debe tener que ver con que desde ambas áreas, tanto desde la religión como desde la ciencia, se tocan temas filosóficos.
Sí, la ciencia actual evidentemente tiene mucha relación con la filosofía, como siempre debió ser. Después de todo, la filosofía se ocupa más bien de las reglas del pensamiento, ¿no? En algún punto, pero no solo con la filosofía debe relacionarse la ciencia actual, sino hasta con la poesía, porque hay que pensar de un modo cada vez más complejo, menos relacionado con la pedestre certificación escribanil. Así que sí, acá saludamos además a nuestro amigo Popper, que nos enseñó a pensar y que además inauguró una a través de su propio pensamiento y del pensamiento que le siguió, ¿no? Todos los otros, estos Kuhn, Feyerabend, todos estos tipos.
Pensaba también en Hegel.
Sí, pero que para este caso es mejor Popper, fíjese. Pero ya podemos hablar de esto. Entonces esos tipos nos enseñaron a pensar, ¿no? Bueno, dale.
Bien.
No sé qué me estaba queriendo vender usted con todo esto.
No le quería vender nada. Le quería vender la máquina de Dios.
Usted eso, cuéntenos. Sí, perdón, Guille.
Le decía que Hegel, en su forma como dialéctica de ver las cosas, se aplicó a la ciencia, a la política, a la economía.
Sí, hasta que vino Popper. Y le digo, ¿por qué? Le dice, ¿qué es la síntesis? Un día vamos a hablar de eso. Vas a ver, vamos a traer el libro, incluso para no andar dependiendo de una memoria frágil como la mía. Pero está bien, Hegel era un marote, pero este Popper era muy vivo, era un bueno, ¿y qué decían los tipos de la máquina de Dios? ¿Cómo funciona?
No, simplemente eso, a mí me llamó la atención de esta mezcla discursiva.
¿A usted no le da miedo la máquina de Dios hoy? A mí me da... ¿Y si yo viviera al lado? ¿Dónde está la máquina de Dios?
Está entre Francia y Suiza, abajo de la Tierra, parece.
Abajo de la Tierra, no, porque yo vivo al lado de unos tipos que están trabajando con ellos. Mire si le explota la cara.
O si falla.
Claro, si se le va la mano y viene otro Big Bang. Y pum, salimos todos y empezamos a
aparece de vuelta los dinosaurios.
Decían que podía haber un agujero negro y que se iba a absorber
el universo. Sí, en donde aparece la palabra agujero negro todos se tientan. Sí. Creyendo que es tan fácil como parece.
Y que siempre se absorbe el universo por allí, parece.
Sí, sí. Ay, dice, a mi cuñado lo agarró un agujero negro. Y ahora es un lugar que tiene tanta gravedad que ni la luz sale de ahí, me dijo mi cuñado. En realidad me dijo mi cuñada.
Que no lo vio más.
Que no lo vio más. Bueno, amigos, ¿quiere saludar a sus amistades usted?
Sí, yo voy a saludar a Leo Caruso.
A Leo Caruso.
Un amigo, un músico.
Ah, creí que era alguien que le prestaba un servicio a usted, porque estamos hartos de que usted lucre con su salud.
No. Pero sí voy a decirle que Leo Caruso va a tocar en con el Club Mondrian, que es un trío de blues y jazz, mañana a las 9 de la noche en la Casona del Teatro, que es aquí en Corrientes, 1975, muy cerca.
Al respecto, Alfredo Casero está haciendo un espectáculo en Pilar. Ajá. Pero le pido a Gastón Ciminieri, que es el que sabe, que nos mande un mensajito, que nos diga en dónde y a qué hora, porque no recibimos el mensaje pertinente. Solo sabemos, atención Pilar,
que
Casero está haciendo un espectáculo allí, no sé si el viernes, el sábado, el domingo, no sabemos dónde ni a qué hora. Es mucho ignorar, pero por lo menos el habitante de Pilar ya puede ponerse en disposición de recibir un espectáculo así. Y ya el tipo está preparado, le dice a la mujer, el sábado o el viernes o el domingo o el jueves bueno, te voy a llevar a ver a Alfredo Casero, no sé dónde ni a qué hora, pero después no me vengas a decir que no te llevo a ningún lado. Dice el tipo y se da vuelta y se duerme.
Aprovecho para saludar también a dos actores fantásticos, que es Gustavo Garzón, uno, y otro, sí, Manuel Vicente, que están haciendo también una obra muy, ah, sí, muy, sí, cerca de aquí, que se llama Sos Vos.
Tengo que ir a ver, che, ¿quién viene conmigo a ver a Hugo Arana?
Vamos,
dale, vamos. Todo. Está en el Metropolitan.
Pero no está a la hora que estamos aquí, ¿no?
Sí, no, creo que un poco antes está. Podemos ir y llegar volando.
Bueno, sí, está haciendo Baraka. Sí. Es la hora.
Bueno.
Junto a Marrales.
¿Qué significa Baraka?
¿Qué significa Baraka?
Amigos. A ver, ¿quién sabe?
Amigos.
Ajá, ¿en qué idioma?
No sé, ¿cómo va recién?
Ah, mira, a ver, vienen de ahí, vienen del teatro.
A ver, tirámelo que damos todos los datos. A ver. ¡Cuá! Nunca me tiraron algo tan bien. A ver, léalo, Bartón, léalo usted.
Bueno, para que está Hugo Arana, Darío Grandinetti, Juan Leirado y Jorge Marrale en el Teatro
Metropolitano. Parece imperativo, ¿no?
Con dirección de Javier Dolte, Metropolitan 2. Esto más que un programa, es un... mire lo que es, todos sabéis, es una revista.
Es un libro.
Baraka. Palabras del director, bueno...
A ver, no, yo quiero leer...
Lea.
Porque antes decía, una historia que es verdaderamente... Ah, no, acá habla el director directamente. El título original es Cloaca, sin embargo, que también quiere decir amistad. Ya me parecía. Bueno, y lea, ¿a qué hora está entonces? Dale.
A ver, está... A ver si aquí dice la hora. ¿Qué hora fueron, chicos? A las 20:30 horas en el Teatro Metropolitan 2, miércoles, jueves, suponemos que viernes y sábado. De martes a domingo. De martes a domingo, mirá vos. Ese...
¿Por qué no le pregunta directamente todo?
Sí, ¿por qué no viene usted acá? Baraka, en el Metropolitan, Guile.
Muy bien, iremos, ¿eh?
Ah, sí, iremos, sí. Toma, ahí te tiro el programa otra vez. También, ¿eh? Mirá qué bien.
Bastante bien, ¿eh? Bien, yo voy a dar lectura a algunos de los muchos correos electrónicos que hemos recibido. Mandarle un abrazo a Martín, nos dice, y a Nina, nos dicen, y a Nina y Juan Pablo, que son de Paraná, a Martín de Paraná, Entre Ríos, y esta noche va a estar presenciando el programa, a ver.
¿Dónde está?
Ah, mire usted.
Estaba, nunca están. Es la primera persona que es citada por un correo electrónico y después está verdaderamente aquí. Está aquí, o Yanina, o Juan Pablo. Dice que parece que no se anima a mandar saludos. Parece que sí se anima. ¿Eh?
Ah,
ya están mandados.
Están ahí en la casa.
No lo vamos a leer después, entonces. Bueno, gracias, ¿eh? Su programa es un placer primero y un lujo después, grita Armando Barrenti. Y después...
Mira si fuera al revés, un lujo primero, uh-huh, y un placer después.
Es lo mismo, en realidad. Si hay lujos y placeres, que vengan en el orden que quieran.
Lo dice tomando sol con un habano, sí, y una copa de ron.
A veces el uno es hijo del otro. Y es de Luján, ¿eh? Hablando de lujos. Y me explica el querido Barrenti que escribe, y parece que escribe bien, ¿eh? Me dice que ha obtenido algunos premios, tiene una lista de los premios que tiene. Bueno, y me pregunta cómo debe hacer para publicar. Yo podría preguntarle cómo hace para sacar un premio.
¿Y por qué no se juntan y lo hablan?
Claro. Pero la verdad es que no sé. Dice que él desconoce el asunto, cómo se va, se toca el timbre, pregunta. Pide una entrevista, necesito un padrino, un Pato Vica, me dice. La verdad es que no lo sé.
Últimamente creo que es necesario estar en la televisión para publicar libros.
Yo creo que sí. Consigue un programa de televisión y después escriba cualquier cosa y se lo van a publicar. Bueno, pero la respuesta honesta es que no sé. Supongo que se pedirá una entrevista con algún editor.
Sí, creo que se entrega un par de capítulos para que
lean.
Claro,
exactamente. Sí. Así que bueno.
También están las posibilidades. Bueno, no sé qué escribe, depende si escribe novelas, cuentos, hay distintos.
En este caso creo que es una novela lo que está...
Hay concursos de novela internacionales, ¿no? También.
Creo que también tiene que registrarlo. Ir a la propiedad y
registrarlo. Sí, pero no tema, nadie se afana una novela.
Mire que ha habido casos, ¿eh?
¿Sí?
Sí, premiados y todo.
Me gusta cuando pone esa cara de malvado. ¿Acá en Argentina?
Sí. Tuvo amplia difusión. Sí.
Bueno, después me lo dice.
Después se lo digo.
No quiero perder más amigos. Daniel de Rosario dice: Borges odiaba a Gardel porque decía que el tango lo había hecho triste y llorón. Claro, porque a Borges le gustaba el tango del 900. Para Borges el tango canción, el tango nacido con Gardel, era una herejía que no estaba dispuesto a tolerar. Y él decía, yo esto lo dijo en mi presencia, yo estaba ahí de mirón y de colado. Dice, a mí me gusta este tango, ¿lo conocen? Y cantaba esto, mire qué lindo. Dice. Quisiera ser canfinflero para tener una mina. Dice, eso me gusta. Y esos eran tangos de 900, que claro que eran más alegres. Y no alcanzó a disfrutar de Gardel. Y junto con Bioy casi se solazaban en calumniarlo. Mm. Le gustaban los muchachos de antes, por ejemplo. Que era un conjunto bastante anacrónico que tocaba con Panchito Cao, que usted lo debió conocer, que era un clarinetista estupendo de jazz. Y sonaba. Ay, mire, ¿dónde está? Esto puede ser que sea. Sonaba, mira. El mismo tango vamos a hacer para que vea cómo sonaban los muchachos de antes. Así sonaba. Pero era compadrón y desde luego. Era muy anacrónico.
Sí, sí, sí.
A Borges no le gustaba Gardel y lo calumniaba porque no, los comentarios eran, nunca pasaban de eso. Sí, lo hizo triste al tango. ¿Y bueno, y qué? Mejor, ¿eh? Mejor.
Además, cuando a Borges no le gustaba algo, se enseñaba.
Nah, después empezó a odiar a Perón y en algún momento dijo que Perón y Gardel tenían la misma sonrisa. Es decir, le reventaba, eso le reventaba.
Ejercía la malicia.
Y se peleaba con su hermana, Nora Borges, que desde luego admiraba muchísimo a Gardel. Entonces se peleaba. Y le preguntó a Antonio, ¿no? Que estaba ahí, Carrizo. Pero él no se acuerda y yo sí. ¿Y qué cantor le gusta? Hace muchos años. Pensó un rato, ¿no? Le preguntó. Jorge Vidal, dijo. Jorge Vidal, mira vos, qué curioso, un cantor más gardeliano que Jorge Vidal no se puede pedir. Lo que yo creo que no le gustaban decididamente eran los cantores de tango. Uh-huh. Pero bueno, Juan Carlos desde Londres nos escribe, mire un poco. Habla acerca de lo que hablamos ayer, acerca de esta metodología que consiste en sacar lo que sobra a una obra, a un elemento para convertirlo en una obra artística, ¿no? Bueno, y dice, esa idea muy evocadora me resonaba con lo que he leído o escuchado de que la naturaleza también es así con los seres vivos. Y trabaja mucho con lo que no puede ser, con cerrar caminos. Yo se lo diría así, miren, a este le va a gustar. Él no es lo que dice él, pero le va a gustar a él. Lo que decíamos el otro día era que Miguel Ángel, Gassman y no sé quién, decían que primero hay que ver una piedra. En la escultura es muy claro esto, ¿no? Usted ve una piedra y Miguel Ángel decía... Nona, l'ottimo artista en un concetto, que el sasso, que la piedra ya no tenga dentro. Que la escultura está dentro, la figura está dentro de la piedra, y lo que hay que hacer es sacar lo que sobra. Y Gassman decía que también hay que sacar lo que sobra. Y este dice que la naturaleza también saca lo que sobra, pero yo le agregaría esto. Cierra caminos mediante prohibiciones. ¿Cuál sería la forma de aprender a jugar a algo? ¿Eh? Claro, ¿y las reglas cuáles son? Las reglas se hacen con lo que no se puede, ¿no? Con lo que se puede. El tipo que aprende a jugar al ajedrez aprende lo que no se puede. Se puede todo, se puede mover las piezas de cualquier manera, menos de estas.
Claro.
Y alguien que ve un partido de ajedrez, para captarlo necesita antes saber, es más fácil, saber lo que no se puede hacer, lo que está prohibido. Y la naturaleza cierra también ciertos caminos. Y estudiarla significa, en muy alta medida, en saber lo que no puede ocurrir. ¿Cuáles son lo que está fuera? ¿Qué es lo que está fuera de la naturaleza? Los movimientos prohibidos. Me gusta eso como analogía de la idea de sacar lo que no es, lo que no va, lo que sobra.
Y además es una idea de que las cosas tienen entidad en relación a su contexto, ¿no?
Exactamente, claro, claro. ¿Qué es lo que hace que un caballo de ajedrez sea un caballo de ajedrez, sino la imposibilidad de avanzar un cuadrado hacia adelante? Vamos al programa propiamente dicho y después saludaremos. Déjeme saludar así nomás.
Sí.
A Eduardo del Chaco, dice, estamos saliendo bien en el Chaco por una emisora local. Luis Farías, que es de Pergamino, quiere que vayamos allí. Jorge Parque Patricio, que quiere que hablemos de Henry Miller, un escritor extraordinario, pero también muy polémico. Daniel Sosa, de San Rafael Mendoza. Suska es rusa. Decime, etcétera, etcétera, y te digo, sos el más sexy. Besos. Bueno, no anda besos a todos. Alguien, Juan Pablo me pregunta si leí Viaje al fin de la noche de Luis Ferdinand Celine, y este me nombra, recomienda cosas del querido Oscar Wilde. El crimen de Lord Arthur. El crimen de Lord Arturo. Lord Arturo Saville era el personaje, ¿no? Y La Esfinge sin secreto, que era una mujer que aparentaba, no sé si a la mujer en general se refería Wilde ahí, ¿no? En un gesto de misoginia, que aparentaban tener un secreto y no tenía nada. El secreto era que no tenía secreto, por eso se llamaba La Esfinge sin secreto. Y bueno, el amigo Bruno Sebastián Colucci, ingeniero, que se preocupa por mi salud, y con razón. Pero ya está desapareciendo, como usted notará al aire, esta tos. Bueno, uno que quiere que recite algún terceto de la Divina Comedia, y no recuerdo ninguno, qué mala suerte, mire. Tendría yo que saber de memoria algunos tercetos de la Comedia, y no lo sé. Qué mala suerte, bueno, vamos.
Muy bien, todos estos correos han llegado a dolina@infobae.com. El teléfono es 4535-4000, prefijo 011, si no están en Buenos Aires.
Vamos a Italia, entonces, por lo menos, ya que no pudimos complacer a esta gente con la comedia. Me escribe en italiano, además, un veneciano, el amigo veneciano. Lucrecia Borgia era la hija del Papa Alejandro VI, y por conveniencias políticas le hicieron separar de su marido Giovanni Sforza. Hemos contado alguna vez lo que sucedió. Efectivamente existía la necesidad de separarla, y entonces lo acusaron a Giovanni de impotente. Una cosa peor no le podían hacer a un caballero italiano. El tipo se esforzó, pero hizo de todo para comprobar su eficacia.
¿Cómo sabía la gente? Porque la impotencia es algo de... es de un ámbito privado.
Lo acusaron y en el juicio iban todo. Lo acusaron de impotente para anular el matrimonio. La gente se enteró y iban todo al juicio. ¿Qué no sabés lo que andan diciendo? Y el tipo además se defendía porque había un juicio. Juicio público, por lo demás.
¿Y cómo?
Usted es impotente. No, pero ¿cómo? Y el testigo fulano.
Y se tenía
él
traía que defender, su... ¿eh? Solo con testimonio se tenía que defender.
Solo con testimonio, porque en realidad en aquel entonces no había mucho que los médicos pudieran decir. La única cosa que podía hacer, y que después hizo Sforza, es demostrar a través de la paternidad o a través de la metodología más ostensible,
cuidado,
su competencia en esos asuntos. Pero bueno, pero no vamos a hablar de eso. Total que, como la mena era la hija del Papa, enseguida lo lo reventaron al pobre Forza. Quiero decir, lo obligaron a... Reventaron no porque la familia de Forza era tan poderosa como el Papa. Y se gestó un segundo casamiento, Lucrecia, que este era el asunto. Con Alfonso de Aragón, familia española, como, tal como Fernando el Católico, por ejemplo, que dominaba en ese entonces, desde el siglo XV, en Nápoles. Aunque el casamiento había sido concertado por el Papa, Lucrecia consiguió amar a su nuevo marido, y él también la quiso mucho. Pasado un tiempo del casorio, se complicaron las cosas. En el año 1500, el Papa Alejandro tenía algunos achaques de salud, que muchos atribuyeron a su vida licenciosa. En aquel tiempo se creía que una vida licenciosa provocaba problemas de salud. Hoy se sabe que es exactamente al revés. El caso es que el 18 de junio del año 1500, durante la celebración del Día de Corpus, una descompostura...
¡Ay, qué feo! ¿Eh?
Se obligó al Papa a permanecer sentado sin su mitra durante toda la misa. Un astrólogo le recomendó al Papa la mayor prudencia durante ese año. Usted que no, que se asombraba de la ciencia. Aquí es un astrólogo, nada menos que un astrólogo.
Un astrólogo aconsejando un Papa.
Fíjese. El 29 de junio, un accidente pareció venir a cumplir con la predicción del astrólogo. Una violenta tempestad. No, mejor. No. Ahí está. Derribó una chimenea sobre el techo del Vaticano. Una viga atravesó el cielo raso de la sala donde estaba el Papa y se le cayó encima. Fue rescatado, quedó con dos heridas en la frente y un desmayo, pero nada grave. Eso fue tomado como una advertencia del cielo raso.
Para el otro tiene línea directa, se supone.
Y el hijo mayor del Papa, Cesare Borgia, se sintió muy impresionado y tomó algunas medidas que le permitirían acomodarse en la escena política de Europa en caso de que se muriera el Papa, porque los papas no tienen descendencia sanguínea, por más poder que tengan en vida. Comenzó César Borgia a trazar alianzas y obtuvo rápidamente de Venecia y Francia la seguridad de su apoyo. Pero había un tipo que no dio esas señales ni esas garantías y que apareció como un súbito contrincante de los Borgia. Y ese era Alfonso de Nápoles, el marido de Lucrecia, que mantenía buenas relaciones con alguna familia de Roma, los Colonna, por ejemplo, que eran los peores enemigos de los Borgia. El 15 de julio, Alfonso, estaba en Roma, Alfonso de Aragón, atravesó la Piazza San Pedro para llegar a su casa en Santa María. Y un grupo de hombres le cerró el paso, parece que lo molieron a patadas. Los agresores huyeron por la escalinata de San Pedro y allí los esperaban 40 hombres a caballo, 40 cómplices que los escoltaron hasta que salieron al campo. Alfonso, que había quedado desmayado y a quien los agresores habían dado por muerto, lo matamos, dijeron, fue trasladado rápidamente al Palacio Pontificio. Hasta allí llegó Lucrecia, su mujer, se desmayó al verlo. Después Lucrecia acusó inmediatamente a su hermano. Estas son cosas de César. Pero el Papa, informado de lo sucedido, envió un cuerpo especial de guardias a vigilar el aposento donde estaba recuperándose Alfonso y dijo, no, qué sé yo, pero igualmente mandó unos tipos para cuidarlo, Alfonso. Los médicos que acudieron a atenderlo, primero lo dieron por finado. Ni bien llegó el médico, dice, este hombre está muerto, dice. Después vino un cardenal y le dio la absolución in articulo mortis, quiere decir que también lo dio por muerto.
Sí.
Ah, que está muerto. Pero estaba vivo y se salvó. Una semana después ya estaba fuera de peligro. Para cumplir con una formalidad, Césare, que después de todo era el cuñado, visitó a Alfonso y cuenta el cronista que en determinado momento se inclinó y le dijo al oído al enfermo, lo que no se ha hecho durante el desayuno se hará a la hora del almuerzo. Y se fue. El embajador de Venecia, Paolo Capello, fue informado de esas palabras y se las contó al Papa. Pero el Papa dijo, no, pero si a mí César me dijo que no había participado del ataque, no tiene que ver, nada. Pocos días más tarde, Alfonso fue estrangulado en su cama.
¿Muerto?
La versión más exacta de lo sucedido la dio Rafael Brandolín, preceptor de Alfonso. Contó que Alfonso no tenía fiebre, casi no tenía dolores y estaba bromeando con Lucrecia. Cuando irrumpió Michelotto Corella, un sicario, un asesino a sueldo de Cesare Borgia. Michelotto dijo que tenía órdenes de arrestar a un tío de Alfonso, uno que estaba allí, uno de los parientes que estaba de visita, y lo ató. Y todos se indignaron. Michelotto dijo a todos que se fueran. Váyanse, dijo. Y todo el grupo de indignados salió de la habitación para ir a llevar su queja al Papa. Dice, miren, lo detuvieron al tío fulano y lo ataron, qué barbaridad. Michelotto se quedó con Alfonso, él solo, y con el tío atado. Y lo mató.
¿El tío vio todo?
El tío no vio, estaba en otra habitación. Pero Michelotto se quedó solo. Y después cuando volvieron todos, lo encontraron muerto. Y Michelotto, que estaba ahí, dijo, en su ira por el arresto del tío, Alfonso se desmayó y al caer se golpeó la cabeza violentamente. La tristeza de Lucrecia fue inmensa. Ella tenía 20 años nada más. Alfonso había sido su primer amor. El primer amor y el segundo marido, ¿no?
Claro, claro.
El exceso de dolor incomodó al Papa, el exceso de dolor de Lucrecia, ¿no? La costumbre exigía a las viudas un severo luto decoroso. El Papa puso a disposición de su hija un carruaje y 600 caballeros para acompañarla a Nepi, un austero convento montañoso en el cual debió retirarse por un tiempo. Siempre triste, Lucrecia firmó desde allí todas sus cartas con una aclaración después del nombre. Lucrecia Borgia, la más desdichada de las mujeres. Ah, voy a empezar a firmar así mis mensajes. Por ejemplo,
¿un mensaje de texto del celular?
Por mensaje ejemplo, cualesquiera, por ejemplo, Sodero, déjeme 6, firmado el negro Dolina, el más desdichado de los hombres. Bueno, poco después le llegó hasta el encierro a Lucrecia otra convocatoria para otro matrimonio. Esta vez, como hemos contado alguna vez, con Alfonso d'Este, que era hijo del duque de Ferrara, o duque ya él mismo de Ferrara. Alfonso d'Este, que hemos hablado, del cual hemos hablado hace, no sé, hace un poco. Era un tipo que estaba construyendo un cañón. Un cañón sí. Enorme, y se la pasaba todo el rato con el cañón, y a la mujer no le daba ni 5 de bolilla. Bien, no importa. Pero esta es la historia de la muerte de Alfonso de Aragón, que además era un hombre muy buen mozo y amado por su esposa. Y entonces esto tiene una moraleja, ¿no? Cuando uno tiene un amigo o familiar al que han tratado de asesinar y sobrevivió, conviene no dejarlo solo en la habitación con un sicario.
Está muy bien esa moraleja, sí. Me
parece que está. Dedicamos esto al pobre Alfonso, Alfonso de Aragón, y a la pobre Lucrecia.
Sí, a Lucrecia.
Una vez pobre, una vez que le había tocado uno que le gustaba, se lo mataron. Ilustramos entonces con La Solita, que es también una historia de soledad, en la versión de María Marta Pizzi, nuestra querida amiga. Adelante.
Dicen que nada le apena y que por nadie ha llorado y que por nadie ha llorado. Si de penar está vieja y de llorar se ha cansado, pa'l campo santo, pa'l cielo, uno a uno. se han llevado. Solita quedó en las casas y dice que no ha llorado. Dicen que nada le apena y que por nadie ha llorado. En la puerta de sus días, mirando al cielo rogó, mirando al cielo rogó que le dijeran aquellas palabras que nunca oyó, recontando sus mentiras, la esperanza la llevó por mil caminos vacíos y dicen que no lloró. Dicen que nada le apena y que por nadie lloró. Se fue blanqueando su pelo y esperándolo siguió, y esperándolo siguió. Todas se fueron casando, nadie en su puerta se apeó. El viento con su malicia por su ventana pasó. La noche más noche y lerda la vio llorando y siguió. Dicen que nada le apena y que por nadie lloró.
María Marta Pizzi con la guitarra de Horacio Burgos, La Solita.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible. La producción ya es parte de la comunidad Movistar. Somos más, podemos más. Hoy a las 22 por C5N. Programa especial. Así es, tía. Sigue y escucha a empresarios, jueces, políticos y periodistas. La trama secreta del espionaje tan temido. Por primera vez hablan los que espían. Por primera vez hablan las víctimas. Hoy, a las 22, por C5N, programa especial. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0570 o 4588-0568. Después del entierro, otro libro de Omar López Mato. A veces la muerte no es el final de la historia, sino el comienzo. Después del entierro, las aventuras póstumas de Voltaire, Belgrano, Colón, Carlomagno, San Martín, Pancho Villa, entre muchos otros, y el curioso epílogo de sus vidas. Después del entierro, de Omar López Mato. Historias que reflejan las tragicómicas e impredecibles conductas humanas. Después del entierro, disponible en las mejores librerías.
De lunes a viernes, encontrate con El Argentino, el diario gratuito de las mañanas, en Estación Retiro, El Obelisco, Plaza Flores, Primera Junta y otras 105 esquinas de la ciudad. Llegó El Argentino, el diario que no se vende. El Argentino, el diario gratuito de las mañanas.
La producción ya es parte de la comunidad Movistar. Somos más, podemos más. Maná suena en tu celular. Bajate el corte Si No Te Hubiera Sido y Los Éxitos de Siempre. Envía un SMS con la palabra Maná al 10010. Maná al 10010 y viví tu celular.
Radio 10 te invita a pasar un fin de semana inolvidable en el Hotel y Spa Costa Arenas. Envía la palabra arena al 10011.
Contesta la trivia.
Y viví una experiencia única en el mejor hotel de Entre Ríos. Para vos
y un acompañante.
Viajando a través de Flechabús. Empezá a participar ahora. Arena
al 10011.
Y pasá un fin de semana con todos los gastos pagos en el Hotel y Spa Costa Arenas. La radio cumple 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10 y la radio. Comunicate con la radio. 4535-4000. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una de la mañana en todo el país, la temperatura en Buenos Aires, 15 grados. Aníbal Fernández aseguró que Cristina Kirchner ganaría las elecciones si se presentara en 2011. Lo dijo el ministro de Justicia en un reportaje por el canal de noticias C5N. El funcionario también se refirió a la lucha contra el narcotráfico. Sostuvo que ningún gobierno decomisó droga ni metió precios a tantos cabecillas.
Nosotros somos en eso quienes más han decomisado sustancia de cualquier manera, tanto en marihuana como en cocaína, como en sustancia, bueno, en drogas, dice. Ninguno decomisó como nosotros. Ningún gobierno decomisó ni metió presos a responsables, a cabecillas de bandas. Acabamos de tener a Kevin, el segundo de Marcos en la U14, con lo cual es un trabajo muy fuerte el que venimos haciendo con ese tema. Nosotros en eso lo que queremos es ajustar las reglas como para que sean todos los que partir de esa manera y podamos ir rompiendo las cadenas donde va apareciendo la presencia de la droga de Briceño, que es la que nos está haciendo el daño este.
Atropellaron y arrastraron a un policía que quiso labrar una infracción. El conductor de un utilitario no acató la orden de detención del efectivo de la Federal. El comisario Marcelo Gastaque, titular de la seccional tercera, dio más detalles.
Tuvimos un agente de infracción acá en Sarmiento y Paraná. Observa de que un vehículo Fiat estaciona sobre el lado izquierdo, que está prohibido. Le hace indicaciones al conductor, hace caso omiso. Se arregla el vehículo para indicárselo y lo comienza a insultar. Y el agente le comienza a hacer el acto de infracción. En ese momento arranca, lo engancha con el vehículo y lo arrastra unos 50 metros hasta que circunstancialmente pasa una camioneta de las Garúas, que habitualmente está en el centro. Lo conduce y lo detiene, porque si no todavía lo estaría arrastrando.
15 grados, la temperatura en Buenos Aires, humedad 80%.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10,
la radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
La producción ya es parte de la comunidad Movistar. Somos más, podemos más.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Que nos hayas elegido durante 10 años es nuestro premio.
Todos los demás
son para vos. La radio cumple 10 años y no paramos de premiarte. Ya te regalamos un taxi 0 kilómetro.
Rafael Jacobi, a ver, está puesta la llave, a ver si abre.
¡Sí! 4 viajes a Europa.
Te vas a Europa para ver a Johnny.
¿En serio?
¿Te venís para acá?
Sí.
¡Qué lindo!
Telma, tu sueño se hizo realidad. Vas a conocer París.
¡No lo puedo creer!
Sebastián, te vas a España.
Te vas a Venecia.
16 cuatriciclos,
cientos de electrodomésticos,
órdenes de compra,
computadoras,
televisores,
DVDs,
equipos de música,
relojes.
Y como todos los 25 de mayo, las banderas argentinas. Quédate en la radio. Hay muchos más premios para seguir festejando nuestros 10 años juntos. Radio 10. La radio.
Estás en Radio 10.
Radio 10.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Continuamos en La venganza será terrible. Estamos en el Paseo de la Plaza de Buenos Aires. Y habiendo pasado algo más de 4 minutos de la 1 de la mañana, este es el mejor momento para dar comienzo...
¿A qué?
Al siguiente segmento.
Sí, es un segmento que puede titularse Qué desgraciada soy. Continúe con un rato, por un rato.
¿Sabe cómo podría titularse? Qué rico que están los bombones.
Qué rico que están los bombones.
Estamos comiendo bombones que nos han regalado.
Hoy es un derroche de bombones. La mesa no se puede trabajar aquí casi.
Toquemos algo. Tenemos algunas monografías dedicadas a la mujer argentina.
Muy importante.
Y a las mujeres desgraciadas que nos llaman. Ahí dice, ¡ay! Y cortan. Y son muy desgraciadas.
Imagínense.
Y tenemos dos o tres. La primera no me interesa mucho, que es técnica para estirar un zapato. Lo mejor es prestárselo a un amigo que tenga la pata muy grande, ¿no? Para que le haga de horma y lo vaya estirando y después...
¿Usted sabe que yo tengo un problema que creo que es hasta genético en un punto? Que tiene que ver con...
¿Los problemas son los genéticos o psicológicos? No hay otros problemas. No hay otro.
Bueno, no es psicológico porque es un tema de pies y zapatos. Vamos a lo genético, entonces. Sí. Tengo el pie muy ancho. No largo. Ancho.
Ancho Ordoqui.
Sí, ancho. Y cuando me pongo...
Usted ha llegado al lugar
cuando
indicado.
Me pongo el zapato de traje, sufro porque tengo que acomodarme los pliegues de carne del pie.
Y si usted compra números, 4 o 5 números más grandes, y la punta la rellena
siempre,
con papel...
No, pero siempre son angostos. Los números van...
Bueno, pero usted...
Los números van para adelante a lo largo, pero no a lo ancho.
No a lo ancho, tiene razón, es verdad. Va a tener que hacerse zapatos a medida. En cualquier caso, nosotros tenemos aquí, con el señor...
Sí.
Una empresa de doma de zapatos. Usted compra los zapatos nuevos, los deja aquí en nuestra mesa de entrada.
Yo tengo este par de zapatos.
Y tenemos unos tipos que son domadores de zapatos. Se ponen los zapatos suyos a la mañana, empiezan a dar vuelta manzana, vuelta manzana, vuelta manzana, hasta el fin del día. En 3-4 días se lo dejan...
Bueno,
domados.
A mí me
un poco
gustaría...
vencidos se lo dejan a veces, ¿no? Porque son... A veces exageran.
Acá tengo el par de zapatos, acá pueden observar la diferencia que hay con el pie real.
Sí, a ver, muéstrame el pie verdadero. ¡Ah, caramba!
Pero este es el pie, ¿eh?
Sí, pero el pie ese parece...
¿Cuántos dedos tiene? Discúlpenme.
Claro. Y 12 dedos.
No, señor.
Y es tan ancho. ¿Sabe qué pasa? Usted, por ejemplo, tiene... es tan ancho el pie que entre dedo y dedo queda un espacio en blanco... Es verdad, espacio libre que...
No tengo problema de nada porque los dedos están separados por lo menos 3 centímetros.
Muy separados, pero justamente no se sostienen uno con otro.
No.
Cada dedo tiene vocación solitaria, vocación de solista. Y eso no sé si es tan bueno, ¿eh?
Además, ¿tiene como dedos en derredor hasta en el talón o qué es todo eso? Parece
no,
una
es carne. No, carne.
Ah, carne. Como repulgue. Claro, porque el hueso termina, pero el pie sigue. Es ancho, pero carnoso.
Sí. Le digo, tiene un montón de ventajas y un montón de desventajas. La ventaja es el equilibrio que uno hace.
Es
espectacular.
Usted a veces pega la mejilla en el suelo y vuelve, como muñeco de goma.
Yo a veces me paro un poco con las piernas un poco abiertas, los brazos en jarra.
Ah, sí.
Epa.
Y sí. Yo hago eso en los boliches para seducir. Así. Me han dicho que a las mujeres les gusta eso. Pero que lo haga otro le debe gustar.
Y no me mueve nadie.
No lo mueve nadie. No lo mueve nadie. ¿Esa sería la ventaja o la desventaja?
Sí. Y otra ventaja, pateando tiro libre.
Ah, sí.
Un balín, la pelota.
Usted puede pegar de puntín, como si fuera de costado.
Sí, es una... Es una maceta el pie, directamente.
Taquito,
el arquero, los arqueros se tiran al piso, lloran.
¿Y el talón? ¿El talón cómo lo tiene? ¿Ancho o ahí se...?
No, es gordo. es gordo.
Mire lo que es eso.
Sí, es un cuadrado su pie.
Sí, sí, no, está,
aquí estoy viendo la huella, fíjese la huella.
Pero señor, ¿está de frente o de espalda? Porque el pie, ¿cuál es el frente?
Claro, usted cuando va a arrancar...
Yo estoy de frente.
Claro, pero no tiene que pensar a ver para dónde tengo que agarrar. Como les pasa a algunos animales, como la lumbriz, que sí. No tienen el adelante y el atrás tan pronunciados, más o menos lo mismo. Son como un Studebaker 47. Y la lombriz a veces piensa, momento.
¿A dónde voy?
Claro, ¿dónde voy? ¿Para adelante o voy para atrás? No sé para dónde estoy yendo. Tampoco tiene ojos, narices, la lombriz. Es una vida de desconcierto perpetuo la de la lombriz.
Yo por el tema de las medias lo solucioné con una modista que me hace las medias a medida.
Claro, sin punta prácticamente.
Son espectaculares, acá hay una de las medias, si quiere puede verla.
Ah, pero mire.
Ah, mire, pero esta es una media. Parece
una funda para lavar ropa.
Claro, pero
son comodísimas. Sí. Muy bien.
Pues yo nunca vi medias incómodas en general. No es una queja muy frecuente. Ay, cómo me duelen las medias. Qué tragedia, cómo me duelen las medias.
Lo único difícil, aunque usted no prestó atención detalladamente de la media, lo único difícil es que yo tengo las pantorrillas normales, delgadas.
Ah,
y la media tiene que soportar el pie, pero tener todo lo que es...
Claro, después tiene que venir angosta, porque si no se le cae.
¿Y cómo se hace eso?
Claro, si no parece una bolsa, ¿me entiendes?
Claro. Claro, se lo tiene que atar o poner un elástico.
Entonces usted consiguió una modista.
Mire lo que es la media.
No, pues la media así, la que se vende en el supermercado, no le sirve.
¿Usted ve las medias colgadas, de, por ejemplo, del tendedero?
Sí.
Y parecen piñatas, parecen globos.
Claro.
Pero porque son finitas arriba, para que agarre bien.
Sí, comprendo.
Ah, disculpa,
Y no fue nunca a un, ¿cómo se llaman? Pedículos.
Sí.
O pederastas, ¿cómo es?
Podólogo.
Pediatras.
Me quisieron reducir el tamaño de pies, mediante cirugía.
Hay una operación, sí. Claro. Sí, ¿y sí. Qué dijo usted?
No, que no. De ninguna manera, una operación con anestesia total.
Sí.
Ahora, discúlpame, si el señor tiene las pantorrillas tan finitas,
delgadas,
y tan anchos, sí. ¿Por qué no le vamos empujando la carne hacia arriba?
Claro, ya que hemos dicho que el hueso termina y la carne sigue.
Hasta empatar.
Es un proceso, los famosos masajes. Masaje para subirle la carne. Nosotros hacemos eso cuando hay señoras que por ahí tienen miedo a operarse. Vio que por ahí... Dice, bueno, como dice usted, una anestesia total, imagínese. Entonces, hay, por ejemplo, una señora que tiene las patas gordas. Bueno, se la empujamos para arriba.
La vamos empujando.
O a veces para abajo.
Claro.
Para los pies, total, los pies, empieza a usar chancleta. Pero no, para arriba. Y entonces le agrandamos la cadera. En la cintura, bueno, especialmente lo hacemos, ¿no? Trabajamos mucho la cintura. Viene el señor y dice, ay, dice, tengo la cintura tan ancha, tengo tanta carne en la cintura. Y
nosotros se la distribuimos.
Se la distribuimos, le mandamos la mitad para arriba y la mitad para abajo. Y la cintura,
¿cómo? ¿Pero qué? ¿Una bombita de agua? ¿Cómo?
Bueno, tampoco es.
¿Cómo le
desplazan? No hace, si usted, señora, no quiere operarse y se encuentra después disconforme con cualquiera de nuestros masajes, entonces, váyase, señora. Le decimos nosotros.
Además, la vamos sosteniendo, le vamos pasando el violín de matambre, hasta que
claro,
queda bien.
Claro, ¿cómo hacen los chicos con el dedo? Este, que se atan fuerte con el dedo para que le salga carne. Y bueno, nosotros le ponemos un hilo bien fuerte y la carne va para arriba o para abajo.
Hay que respirar cortito, ¿eh?
Me someto al tratamiento como usted prefiera.
Bueno, muy bien.
El tratamiento es de reducción de tamaño de pies.
Reducción de tamaño de pies, se llama.
Ahora le
reducción pédica.
Sí, quiero mostrar una cosa.
Sí, dígame.
Porque hasta ahora me vieron con medias. Me gustaría mostrarle el dedo gordo.
Ajá.
Mire, acá está.
Caramba, bueno. Buenas tardes.
Mire lo que es la uña.
Parece
un platito de pocillo de café, parece.
Sí. Esa cara con ojitos y sonrisas, ¿se la pintó usted?
Oh.
¿O venía ya?
Yo la pinté.
Ah, claro, bueno, para darle un poquito no, de alegría. Sí, sí,
sí. Sí, escúcheme, yo también tengo relaciones, tengo, en sí, fin, claro, una novia.
Se saca las medias y queda una cosa, claro, simpática.
Si no es un monstruo el pie.
Sí, sí.
¿Usted está seguro que no tiene una hernia en el pie?
Son los dos pies. Y le digo los problemas que me está trayendo, porque yo ahora tengo una novia nueva.
Ah, claro.
Y que aprovecho y me meto en la cama, me tapo los pies.
Cuando ella no está mirando.
Claro, para que
claro, ella... si no se ve lo que puede hacer, usted se baja los pantalones.
Sí.
Y con los pantalones por el piso viene caminando. Y no se notan los pies. Además es una posición erótica para el hombre. Amada mía, dice, si deja que los lienzos caigan allí, viene caminando, arrastrando la cama. Se mete en la cama y después recién saca los pantalones y los tira afuera y la mira.
Yo lo que hago, digo, soy muy tímido, bla, 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 bla. Y le digo, yo te voy a avisar cuando tenés que entrar a la habitación. Y digo, por ejemplo, ahora, en un momento determinado.
Claro. Y usted ya está en la cama.
Ya estoy metido
a
en la
lo
cama
mejor
y tapado.
Tapado, los pies, tápese nomás.
Sí, 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 me tapo los pies.
Ponga cara de canchero, póngase con la... las manos atrás de la nuca, pero tápese los pies, como quien despejó la cama de cobijas molestas. ¿Qué tal? Dice usted.
Pero ya me pasó que sospechoso.
Se mete ya en la cama y dice, ¿qué tenés, un perro durmiendo acá? ¿Adentro? Digo, son las bolsas de agua caliente, le digo.
Ah,
yo.
Claro, sí, sí, sí. Bueno, un cliente nuestro se había teñido el pelo de verde para que para llamar la atención sobre otro costado, ¿no?
Hay que hacer así.
Entonces iba, porque iba a los bailes ya con los pies tan grandes que tenía, ya con zapatos y todo, la gente lo miraba. Pero no le dio resultado. Decía, che, dice, mirá ese tipo con el pelo verde, dice, mirá las patas que tiene.
Yo cuando voy a la playa voy bien temprano, 6:30, 7 de la mañana y me tapo los pies con arena.
Claro, ¿sabe qué?
Claro.
Entiérrese ahí en el agüita, ¿vio? Donde
se va enterrando.
Se va enterrando, viene al costado, cuando se retira la bola lo va enterrando, entonces para ahí y ya cuando llega la gente está parado. Claro, va a tener que estar hasta las 7 de la tarde parado ahí.
Queda insolado, pobre hombre.
Sí, sí, claro, y no, quemado de un lado solo.
Y aparte por ahí viene alguno al lado y quiere clavar la sombrilla, capaz que me la clava en el pie, porque
cree,
no sabe.
Él cree que no, él cree que tomó distancia, sí, pero por ahí se la ensarta en el pie.
Además, donde termina su pie, vaya a saber.
Y no sí, sabe sí, lo que claro, son las ojotas,
claro,
ni
claro,
se la quiero
no
mostrar.
No sabe lo que hay debajo de la arena, me dijeron que bajo el asfalto, etc.
Así que estoy con este problema, no sé qué hacer.
Bueno, usted ha llegado acá, nosotros le vamos a dar una solución.
¿Quirúrgica o
quirúrgica, de masajes o psicológica?
A su
si
entender...
no podemos hacer nada, por lo menos que no le importe a usted.
Claro, el tratamiento, digamos, que demora más tiempo es el psicológico.
Este es el doctor Patalá, ¿no?
Sí. Muy bien, yo me voy a someter, le hago una pregunta. Vio que tengo los dedos un poco separados.
Sí, sí, ya veo, ya veo.
¿Es posible que si usted reduce mediante cirugía me quede todos los dedos?
Si no le injertamos dedos en los espacios interdáctilos.
Claro, le va a quedar con 9 dedos.
Suena bien.
5 que tenía y 4 de los espacios.
Porque son los que nos fueron sobrando, ¿no? De otra gente.
De otras operaciones, sí, que por ahí vieron, chíquemelo, chíquemelo. Algunas señoritas que quieren tener pedido infinito para usar zapatos de Miguel Palmer.
Sí.
Le dejamos solamente el dedo gordo y el... Sí. Y el
y tan finita
el dedo chico. Después queda como una punta y nada más. Yo los dedos del medio los cortamos.
Un ñandú parece los pies de la mujer.
Sí. Una cabra. Y bueno, de esos dedos por ahí nos quedan algunos. Por ahí quedan algunos, Marcelo.
Sí, tenemos en stock. Tengo. Sobre todo han quedado de los dedos más chicos, porque el gordo es difícil extirparlo.
Claro, en cambio usted le saca en el último dedo y lo tiene lo mismo.
Escúcheme, no me ponga todo dedo chico. Tengo el dedo grande, enorme, el gordo.
Claro, después el que viene al lado es el chico de una mujer. Que va a quedar.
Parece una empanada gallega.
Claro. Va a llamar más la atención que antes el señor.
Sí, eso es verdad. Además, ojo en la ansiedad, ¿no? Que no te vuelvas a equivocar de poner la uña para abajo.
Ah, oh,
que sí, le quedan todas las plantas del pie para arriba, digamos.
Sí, sí. Sí, lo armamos a un señor, pobre, un señor
¿pero cómo?
Que vino de
¿ustedes
Paraguay.
Cortan el pie entero y después lo vuelven a poner?
A veces sí, a veces no, pero a veces para mejor trabajar, para no ser tan agresivos con el claro. paciente, directamente le cortamos el pie al paciente, lo dejamos dormido con anestesia dotado,
sí.
y nosotros ya en otro laboratorio, incluso sí. lejos del paciente, para que el paciente no vea, porque por ahí usted sí, se afloja la anestesia. Se levanta y lo ve al médico que está 3 metros arriba de la mesa, dele cortar su pie, que ya no está con usted y es una impresión, ¿eh? Bueno, pero por comodidad hacemos eso. Después le implantamos de nuevo el pie y a veces ahí vienen los errores, no por descuido, sino porque por ahí estamos haciendo 2-3 operaciones al mismo tiempo o porque viene el carrito con la factura. Y vio cómo era, ay, mírame esta, y siempre hay algún descuido. Y a un señor le pusimos las uñas para el lado de abajo.
¿Y cómo? Pero...
Y al que le pusimos los pies al revés, que a ese sí le pasaba lo que al hombre.
Al que entró a cambiar para
atrás. El pie apuntaba para un lado, y la vista de este caballero apuntaba para otro, y él empezaba a caminar y se daba cuenta que estaba mirando los pagos que había dejado.
Pero... ¿Cómo se ilusiona?
Estaba mirando para atrás.
¿Cómo se ilusiona el fútbol haciendo jueguito de taquito, eh?
Claro, bueno.
La dominaba ampliamente.
Bien. ¿Qué?
Bueno, estoy muy interesado.
Bueno.
Muy interesado y si ustedes son profesionales serios.
¡Oh, sí!
No tengo ningún problema en desnudarme y mostrar todo lo que... En fin.
¿Qué hay más? Hay más deformidad congénita.
Es un tema genético.
Sí, sí. Nosotros, si vemos alguna otra cosa que nos llama la atención, ahí también lo masajeamos, o llegado el caso, ¿no es cierto?, llamamos...
Yo no les adelanto nada, si quieren...
No hace falta, nosotros, ¿sabes cuánta gente hemos atendido?
Listo, no hay ningún problema.
Nosotros le hacemos los masajes y distribuimos la carne de manera armónica, bueno. O sea, si le sobra de algún lado... Lo corremos para donde falta. Ese es nuestro secreto de nuestro éxito.
Sí, sí, claro. Tenemos también, estamos trabajando con otras clínicas de...
Ah, me interesa. Interconsultas.
Claro, de cirujanos plásticos. Claro. Y sabe que ellos también intercambiamos el sobrante. Tenemos aquí, nos llegó el otro día a una clínica, un amigo, un surtido de cejas.
Esa bolsa que tiene ahí, sí, congelada.
Una bolsita con cejas.
Pero yo creía que parecían camarones.
Sí, parece. Usted los ve, parecen gata peluda. Incluso una vez, mire lo que es el destino, se metieron unas gatas peludas adentro de la bolsa de cejas.
¿Cómo?
Y a un señor que quería ponerse cejas hirsutas, me dijo, póngame unas cejas bastante tupidas, que me gustan... Y le injertamos una gata peluda.
¿Cómo le ves? Tienen veneno, le irritan sí.
No, lo peor era que se iban.
¿Cómo?
Después también le tuvimos que pintar el pelo de verde a ese, para que haya juego.
El tipo que estaba...
Se me escapan las cejas, me dijo el tipo.
¿Te acordás que le quedó de bigote?
Le quedó de bigote al final, porque la pudimos... Tiró la gata peluda. La gata tira que tira, este hombre llora que llora. Y al final la ceja le quedaron el bigote, el tipo ahora usa bigote, le gustó, ¿eh? Usted tiene una... Se parece mucho a Clark Gable, pero sin ceja.
No sé si quiere implementar alguna de estas novedades.
No, yo simplemente...
Ya que tenemos este catálogo, por si le interesa algo.
Me someto... No, tengo un pequeño detalle, aparte que no les comenté, pero bueno, el resto normal.
Bueno... pelo, ¿cómo anda?
Muy bien de pelo, muy bien. Bueno,
¿y de caripela?
Muy bien, todo bien. El tema, a mí me gustaría mostrarles otro tema.
Bueno, muéstrelo, ya que está con tanta
Si puedo, me abro la camisa, ¿les muestro?
Sí, sí.
Bueno, a ver. Ah, señor, hubiera empezado por ahí.
Yo les quería mostrar esto, el agujero del ombligo.
Mire, se ve.
Me pongo un compact.
Es un agujero, como grande el agujero, pero para mí el principal problema es que se ve del otro lado.
¿Por qué no se saca el compa, que así lo vemos mejor?
Claro, no, que se ve atrás, ¿no? Mire, la pared.
Sí, esto de nacimiento,
lo atraviesa de lado a lado.
No tiene ningún problema lo funcional, el cuerpo funciona perfecto.
Pero tiene un agujero en el medio, que es el ombligo, y lo atraviesa de lado a lado.
De lado a lado.
Ahora, por ejemplo, en la playa, cuando usted va a la playa, ¿no empieza a chiflar?
No, es que además de que está clavado en la arena para que no se le vean los pies, usa malla de tiro largo para...
Claro, ¿por qué no se pone algo de goma en el ombligo?
Yo lo que pensé que por ahí lo que se podía hacer es rellenar un poco, coser.
Sí, bueno, coser es una posibilidad también.
Sí, pero ¿sabes qué pasa, sí, Gerardo? Pero
estamos hablando de...
Sí, a ver.
Sí, el agujero. ¿Puedo escuchar la
intervención? Sí, pero... usted no tiene por qué entender, porque esto son cosas técnicas.
Bueno, bueno, sí, yo no soy médico, pero puedo escuchar la consulta técnica.
Sí, vamos a hablar técnicamente, ¿no? Sí, el pupo. Sí, el pupo.
¿Sabes qué pasa? Escúcheme, que... ustedes son médicos. ¿Y cómo se presenta
señor,
de esta manera?
Señor, usted confía en la ciencia. Para algo somos facultativos.
Claro.
¿Sabes qué pasa? El agujero es tan grande que si empezamos a coser acá, nos va a tirar de sisa, se nos va a fruncir.
Claro.
Ah, qué
claro.
Término científico, la
sí,
verdad.
Sí, sí, sí. Y no va a alcanzar, me parece a mí, la piel para taparle. Le va a quedar muy tensa la piel que usemos. Y, ¿a usted le gusta la música así folclórica?
Me encanta. Voy a Cosquín porque, todos los años.
Claro, pues nosotros con su propia piel podemos estirarla y tapar el agujero, tanto de adelante como de atrás. Le va a quedar tapado, pero muy tenso. Como un bombo. De tenso. Entonces usted...
percute ahí.
No, ahí mismo.
Qué lindo.
Un palo de bombo y se levanta. O usa una remera cortita.
No está mal, el bombo humano.
El bombo humano. Estoy solo.
Sí, además mire que lindo para indicar que cuando termina de comer que usted está satisfecho, suena diferente hacer así, ¿no?
Claro, claro.
La panza.
Que la verdad que yo me gusta esta idea, creo que es la única que me propusieron y ya la acepto, sí, me parece bien.
Entonces, ¿por qué no le ponemos en los pies las panderetas esas que tenemos?
¿Cómo? ¿Me va a poner panderetas en los pies?
Me va a poner esos cascabeles en los pies.
¿Qué tal?
Y usted, claro.
Encima de tener los pies gigantes voy a tener panderetas.
No, pero usted toca el bombo y dice: los pies los tengo grandes porque que los uso de pandereta. Y ya una cosa profesional es vista como... A la mujer le atrae el que toca la pandereta.
El hombre orquesta.
Claro. También tenemos una trompeta.
Bueno,
¿qué podríamos hacer con la trompeta?
Bien. Lo estuve pensando. El plan que me propusieron me parece muy razonable.
Muy bien, un hombre inteligente.
Creo que así nos gustan los clientes.
Sí.
Creativos como lo somos nosotros mismos.
Me parece bien. Me parece bien. Tomé la decisión, lo estuve pensando y...
¿El señor lo quiere hacer con anestesia total, local, o así nomás sin anestesia a lo macho?
Local. No soy
local,
muy...
solamente el ombligo.
No soy muy impresionable, aparte me han llegado comentarios malos de la anestesia total. No quiero perder la conciencia total.
Sí. En otros lugares, ¿no? Acá usted puede estar seguro.
No, local. No hay ningún problema, no soy impresionable, nada. Local.
Bueno, entonces,
Sí, ¿cómo hacemos la local?
Mucho la menor idea.
Siempre.
Le ponemos un poco de cloroformo.
Pero eso no sale la general a nosotros.
Le pegamos una trompada y lo dormimos.
Sí, a mí me parece que va a ser lo mismo.
Pero ¿cómo hacer para que se le duerme el ombligo y no otras partes del cuerpo? ¿Cómo puede una parte dormirse y el todo estar despierto?
¿Pero qué están hablando tanto ahí?
No.
Estamos debatiendo, creo que va a ser mejor anestesia total.
Sí, sí, total.
Porque... usted con anestesia local quizás muera.
Claro, en cambio con anestesia
no es al revés, discúlpeme.
Local se muere un poco.
Bueno, está bien, me convencieron. La verdad que es la primera vez que escucho, pero bueno.
Tenemos, cuéntele cuáles son los... ¿cómo hacemos la, por ejemplo, esa anestesia parcial que hacíamos? ¿Se acuerda? La mitad del cuerpo dormida y la otra mitad... despierta, ¿cómo hacíamos
sí,
eso?
Sí, y eso lo hacíamos con el mismo hilo del matambre. Nosotros lo ajustamos fuertemente y hay una parte del cuerpo que se le va a dormir. Lo que pasa
es que son los pies.
Pero miren, trabajamos con la mitad de... hubo un error una vez, queríamos dormirle a un tipo la parte de abajo porque lo íbamos a operar de abajo.
Sí, 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 no es necesario traer detalles, yo entiendo perfectamente.
Al final le dormimos la mitad izquierda.
Sí. Sí.
Y la derecha quedó, ¡ah! Oh, el tipo estaba... Ah, la mitad del tipo estaba indignada.
A mí...
Y sonaba sí. Por un ojo el tipo.
Sí, sí.
No, no hay problema, me convencieron la total.
Bueno, la total.
¿Cuánto tiempo quiere estar dormido? Porque...
No, ustedes sabrán. ¿Cómo
no, bueno, no, pero puede elegir.
Pero algunos eligen la anestesia que le dure varios días y cuando se despiertan directamente ya van al trabajo.
No, lo mínimo...
No tienen que andar haciendo ningún posoperatorio.
No, lo mínimo de la operación, yo después quiero estar perfectamente lúcido. Lo mínimo que tarden en la operación. ¿Cuánto tardan?
En esta operación, ¿cuánto? Sí, ¿cuánto podemos tardar?
Y me ponele... En dos días lo tenemos listo.
Pero
no, quizás menos.
Dime, una operación de corazón abierto son 4 horas. ¿Qué? ¿Cómo dos días?
Bueno, pero aquí... ¿6 horas?
Sí, dale, decirle 6 horas.
Bueno, 6 horas está bien.
6 horas.
Ah, pará, paramos los 20 del sindicato.
Paramos los 20 para comer, lo dejamos solo ahí. Porque acá...
Me deja con los pies
cortados. Las conquistas gremiales no las vamos a renunciar por un ombligo. Paramos para comer y trate de no morirse ahí, porque... No lo saca
donde
nadie,
caen los 20, no. Caen los 20, viejo. Mira justo,
cayeron los 20. Lamentablemente.
No, ¿cómo me van a dejar así?
No, señor, pelito para vieja.
Escúcheme, tengo el ombligo así.
No me importa. Pausa. Chau.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. Una y media de la mañana en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 15 grados. Chaván dijo que los que tiraron las bengalas en Cromañón lo hicieron a propósito. El exgerenciador del boliche señaló que así lo determinaron los peritos que declararon en el juicio. Se lo declaró por el canal de noticias C5N.
Justo que hablaste del perito pirotécnico, lo más importante que dijo, que fue muy muy buena la presentación, es que este producto tira bolas de fuego 30 a 2003, de 2300 a 2800 grados centígrados, y esto es lo más importante, que es un hecho intencional. Por eso yo digo que fue a propósito esto, sí. Ahora, este a propósito es el juego de la virilidad, del machismo en el rock. Fíjate lo que yo hago. En un primer minuto nadie en la historia de la humanidad, de un espectáculo, comete un acto tan vandálico.
Golpe a uno de los mayores carteles del narcotráfico mexicano. La organización fue desarticulada en una operación conjunta de policías de Estados Unidos e Italia. Se decomisaron 60 millones de dólares y cerca de 40 toneladas de droga. Además, se detuvo a 175 presuntos miembros del cártel. Uno de los apresados, Heriberto Lascano, un ex militar, está sindicado como el líder de la organización. ...15 grados, la temperatura en Buenos Aires, humedad 80%. Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible. Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.
Defying the laws of gravity, I'm a racist.
Don't Stop Me Now, Queen, en La Venganza Será Terrible.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Continuamos en La Venganza desde el paseo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires y hay muchos mensajes que no
han pedido nada acá. Una cantidad enorme, adelante.
Aquí un oyente que viene seguido nos informa que hay un espectáculo que se llama Nocturno, concierto audiovisual que se va a dar en la sede del IUNA, esto es Córdoba 2445, el sábado a las 8 de la noche, con entrada libre y gratuita, un espectáculo musical multimedia.
Bueno, muy bien, también Vientos Locales, que nos han traído estos bombones y algunos presentes, va a tocar cuando, muy bien, el domingo en la estación de Longchamps, Parque de Estación Longchamps, a las 13 horas, al mediodía, el domingo al mediodía.
Bueno, un saludo de Julia y Nicolás al amigo Javier Correa, gran seguidor del programa desde la República Oriental, dale.
Somos Ana, Silvina y Flor de Bahía Blanca. Mandale saludos a Manuel Cabrera, que siempre te escucha, están aquí.
Bueno.
Bueno, aquí Norma de Encarnación en Paraguay pregunta, ¿cuándo vamos para allí? Dice, así les cobro las facturas del ciber, porque lo escucha por internet.
Bueno, el pato, mensaje chistoso, diciendo que hay que defender a las autoridades elegidas, por ejemplo, Basile. Bueno, hoy vinimos, mejor sería todavía, vivimos y vinimos a verte porque sabemos de tu profundo interés por la física y también sabemos que Guille tiene un científico adentro. Queremos que lo libere. Espero que disfruten de nuestra gratísima presencia. Dice, los físicos uruguayos, FUSA, físicos argentinos de todo el país o físicos uruguayos.
Físicos Uruguayos Sociedad Anónima, ¿qué es FUSA?
No.
Muy bien, Mariano Caseros dice, mi mujer usa todas las noches la hipnosis para que la siga aguantando.
Bien. Mándale saludos a Nico, Cami, Fred, Esteban y Rami o Romy, que están entre el público, dicen Ana y Vivi, dale, son saludos.
Lo mismo que los residentes farmacéuticos del Hospital Garrahan vienen de Mar del Plata, Bahía Blanca, Mendoza y Misiones.
Multitudes de Rosario, Juli, Flor, Dani, Ceci, Jessy y Mauro. ¿Dónde están los rosarinos? Ahí están. Bueno, gracias por venir.
Sandra de Ituzaingó dice, Ale, como fiel lectora de Borges, me gustaría escucharte hablar de cuando se conocieron.
No nos conocimos. Yo estuve con él en unos reportajes que le hacía Antonio Carrizo, pero no tuve una amistad con él ni nada, lo saludaba, hola, ¿cómo le va? ¿Qué dice, señor? Nada más. No, así que eso no vale, eso no se cuenta. Estuve en cosas que él hizo, pero él no me decía, ¿qué le parece esto que estoy diciendo, Dolina? Jamás. Así que nada.
¿Y usted no le preguntó nada? ¿Qué le parece esto que estoy diciendo, Borges?
¿Qué le voy a preguntar? Pregunté nada, estaba ahí escuchado, ¿qué le voy a preguntar? Es la tercera vez que lo vengo a ver, espero que no sea la vencida, es un gusto, etcétera, etcétera. Luca Ferreira de Lanús, muchas gracias.
Cintia de Flores dice, cumplí 30 años y me di cuenta que en los últimos cambió toda mi vida. Hay gente que inclusive no me reconoce. Sin embargo, conservo el hábito de escuchar a Dolina hace 11 años.
Bueno, pero ¿qué habrá hecho para
por
que
eso?
Sí, la reconocerán por eso. Bueno, dale.
Ana de Rosario dice, conocí en un bar a un rosarino que se llama Patricio Barton. Como nunca vi al verdadero Barton, le di la posibilidad a este chico.
Claro.
Mire usted, no conocía que hubiera otro. Pero bueno, hay
a los milagros los quieren comprobar los científicos. No, sí. ¿Cómo se hace para comprobar una metáfora o una parábola? No hay necesidad de comprobarla. Metáfora es un recurso. No es una afirmación, es un recurso poético. No todo tiene que comprobarse. ¿Pero qué? ¿Cómo hace para comprobar un elemento relacional? ¿Cómo comprobar un qué? ¿Qué es lo que quiere comprobar? La metáfora es eficaz o no lo es, pero se comprueba. Soy Ricardo, vengo de un pueblo de 600 habitantes llamado Aldao, ¿qué tal? Y usé el pretexto de un congreso de historia para poder estar aquí. Muchas gracias.
Gabriela es de Mar del Plata y dice, ahora que se viene la primavera, ya es momento de preguntar, ¿van a venir a Mar del Plata en el verano?
Vamos a ir, sí.
Baraka quiere decir en árabe bendición. y Gracia.
¿Qué le dije? ¿A dónde están los que me dijeron?
Amigos dijeron que era.
Y a los... Acá, allí hay una cosa rara, ¿eh?
Pero atención, espere.
Un momento.
No, pero sí. Pero a los amigos se los suele llamar bendición.
En
Arabia.
Entonces lo que quiere decir bendición es amigo, no baraca.
Baraca quiere decir en árabe bendición. Y a los amigos se los suele llamar bendición.
¿Qué hace bendición?
Por eso, baraca significa amigo y amigo bendición, más no baraca amigo. ¿O hay transitividad en el lenguaje?
No confunda, dale, va.
Juan de Coghlan dice, cuando Miguel Nádjor...
Miguel Naidorf, que era...
revisaba sus partidas de ajedrez.
El ajedrecista más famoso de la Argentina.
Comenzaba por la cuarta, haciendo referencia a sacar lo obvio y lo más fácil primero. Referencia a lo que usted decía, Miguel Ángel, me imagino, de...
Sí, pero no son cosas iguales. Una partida de ajedrez es un discurso dual, que está dependiendo de la respuesta del otro. Así que usted no puede sacar nada de ahí. Justamente el ajedrez, si algo no es, es reducible. No se puede reducir, no se pueden eliminar jugadas, ni saltear jugadas. Justamente ahí no funciona.
Sí, que yo coincido con usted. Cristina de Liniers dice, antes solía irme a dormir leyendo o mirando la tele, había escuchado el programa y los conocía, pero hace 2 meses
atrás... agarró una cosa,
sí, que no me despego del programa, dice Cristina.
¿Cómo se despega uno del programa?
No sé, hay gente que está mal, Dios.
No tengo más mensajes.
Bueno,
no,
Lautaro de la Plata, mire, le digo, es estudiante de psicología, está leyendo sobre terapia grupal en ámbitos laborales y...
Repítame.
Terapia grupal en ámbitos laborales. Y nos imagina a nosotros en una sesión grupal.
Uy, a ver, ¿cómo es eso?
Y no sé, hay que llamarlo a Lautaro. Nos imagina a él y nos cuenta que...
imagina a él y se imagina, ¡ay! Y se va a dormir. Un saludo para Papá Roma de González Catán. No tengo más. Se terminaron la...
Que venga el sordo.
Terminaron tus hazañas. Que venga el sordo de una vez. Dale.
Con la filarmónica. Pausa.
Quédate.
Ya seguimos en...
La venganza será terrible.
La producción ya es parte de la comunidad Movistar. Somos más. Podemos más. Arnet Música presenta... Julio Iglesias, festejando sus 40 años de amor con la música. El 17 y 18 de octubre en el Luna Park. Preventa exclusiva para clientes Santander Río hasta el 13 de septiembre con un 15% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés. Adquirí tus entradas en el estadio o llamando al 5353-0606 o en ticketportal.com.ar. Es otra producción. Phoenix Entertainment Group. Costo financiero total 2,39%. Promoción válida del 26 del 8 del 08 hasta el 18 del 10 del 08. Consulte términos y condiciones de la promoción en tarjetasantanderrio.com.ar.
Después del entierro, otro libro de Omar López Mato. A veces la muerte no es el final de la historia, sino el comienzo. Después del entierro, las aventuras póstumas de Voltaire, Belgrano, Colón, Carlomagno, San Martín, Pancho Villa, entre muchos otros, y el curioso epílogo de sus vidas. Después del entierro, de Omar López Mato. Historias que reflejan las tragicómicas e impredecibles conductas humanas. Después del entierro, disponible en las mejores librerías.
La producción ya es parte de la comunidad Movistar. Somos más, podemos más.
A partir de enero del año que viene vamos a tener un nuevo sistema de movilidad jubilatoria que va a beneficiar a todos los jubilados y pensionados del país.
Con este nuevo sistema, nuestras jubilaciones y pensiones van a mejorar 2 veces al año en forma proporcional a la mejora de los sueldos y de las cuentas del Estado.
De esta manera mejoran los trabajadores y mejoramos nosotros.
Así nosotros, que somos 5 millones de argentinos, vamos a mejorar a partir de tener la seguridad de una ley.
Con esta iniciativa vamos a tener un sistema previsional mucho más justo y equitativo para todos y para siempre. Trabajamos pensando en la gente. Construimos un país mejor para todos. ANSES, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Presidencia de la Nación. La producción ya es parte de la comunidad Movistar. Somos más, podemos más.
Hoy, a las 22, por C5N, programa especial. Así espía. Siguen y escuchan a empresarios, jueces, políticos y periodistas. La trama secreta del espionaje está temido. Por primera vez hablan los que espían. Por primera vez hablan las víctimas. Hoy, a las 22, por C5N, programa especial.
La producción ya es parte de la comunidad Movistar. Somos más, podemos más.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación. Esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Luis Miguel vuelve para enamorarte.
Si tú te atreves por mi vida, que te sigo.
Bájate a tu celular el tema Si tú te atreves, de su nuevo disco Cómplices y los éxitos de siempre.
Después de todo, solo queda un sueño roto.
Envía un SMS con la palabra Luismi al 10010. Luismi al 10010 y lleva con vos lo nuevo de Luis Miguel.
La producción ya es parte de la comunidad Movistar. Somos más, podemos más.
Mientras escuchás La Venganza Será Terrible, Victoria Torres se prepara para hacer
Hasta que salga el sol.
Quédate en Radio 10.
La radio.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gasset. Acompañan esta noche a nuestro distinguido maestro, los trovadores, Manuel Moreira. Aledolina y Martín de Cacodolina.
Maestro, tengo Franco y Leo, le piden Pero yo sé o Me besó y se fue.
Llegando la noche, recién te levantas y salís ufano a buscar un vején. Lucís con orgullo tu estampa elegante, sentado muy muelle en tu regio paqué. Paseas por Corrientes, paseas por Florida, te das una vida mejor que un pasá. De regio programa tenés a montones, con clase y dinero de todo tendrá. Pero yo sé que metido vivís penando un querer, que querés hallar olvido cambiando tanta mujer. Yo sé que en la madrugada, cuando la para dejar, sentís tu pecho oprimido por un recuerdo querido y te pones a llorar.
Bueno.
Bravo, maestro.
Maestro, aquí para Mauro y Jime, Gotas de Lluvia.
Gotas de Lluvia. Bueno, enseguida la tocamos, es un vals.
Thank you.
Bueno. Tiene ese vals, es muy lindo, pero tiene un dibujo demasiado igual.
¿La parte A y la parte B?
Sí, sí, sí. Permito hacerlo como... Claro, los dos. Pero especialmente la parte B. Si fuera... Está pidiendo eso, que no tiene... Claro. Está pidiendo una modificación. Pero es buenísimo, está muy bien. Dale.
Muy bien, acá le piden a Manuel Moreira Blackbeard de los Beatles.
No, le decimos muchas veces, mañana la hago.
No reacciona así.
Me puse mal.
No vino ayer.
Pero no lo agarré de cogote mientras lo decía, flaco.
No, de ninguna manera la voy a hacer.
Le pedí 50 pesos, le pedí una canción.
No,
para
nada. Nicolás de San Justo pide una canción de Queen.
Tampoco va a querer.
No. Ahora te pego yo.
Bueno, ¿alguna podemos? ¿Cuál hacemos? ¿Cuál? Fat Bottom Girls.
1, 2, 3. Oh, you gonna take me home tonight. Oh, got beside the red firelight. Oh, you got a lady love and got fat bottom girls. You make the rocking world go round.
Maestro, aquí Ana Clara, que cumple años hoy, está presente en la sala.
A ver, ¿dónde está? Hola, Ana Clara, está ahí con la torta en la mano.
¿Se acuerda un fragmento de una letra? A ver si usted sabe. Cuando rodó cual gota cristalina y no sabe más que eso.
Sabe la mejor parte. A ver, ¿cómo era? Puede ser.
Cuando rodó cual gota cristalina sobre su faz la lágrima de amor, me pareció su cara tan divina.
Yes.
Muy bien, para Ana Clara, entonces feliz cumpleaños.
Es lindo, ¿eh?
Y sigue un lirio azul besado por el sol, y al recordar que aquella muchachita llevaba en su alma esa muerta ilusión, porque el galán, después de tantas citas, le hizo llorar de angustia el corazón.
Un día se lo canta entero.
Mariana de Ituzaingó. Se insinúa preguntando, ¿Guille trajo la trompeta?
Opa. Sí.
Bueno, ¿y entonces? Tóquese algo.
Sí. ¿Guille trajo la trompeta?
Sí, ¿qué quiere que toquemos? Tome cuelo.
All of me. Quiere decir todo de mí.
No se acuerde de nosotros. Thank you.
Ahí le pide la trompeta.
Tengo una tarantela que pide Nazareno de Mar del Plata.
Nazareno, ¿qué tarantela tenemos en nuestro vasto pero selecto repertorio?
La de la orgía.
La de la orgía. ¿Cómo es la de la orgía? ¿En re menor?
En re menor.
Buenos días, señoría, ¿qué dice, cómo le va? Bienvenido a cuesta orgía, chiste, chupete, chupeteta. La arianina, la sofía, la antonina, no besará. Se la pasa no todo el día, chiste, chupete, chupeteta.
¡Hey! Muy bien, maestro, dentro de los pedidos, está este de Agustina de Merlo, creo que amerita mi familia.
Mi familia pide...
pero es Laura ya, ¿eh?
Sí, es Laura.
Es Laura. ¿Quieres que lo hagamos?
Sí.
Ven. Con la revancha.
¡Venga, aquí!
¡Hola, niños!
¡Hola, niños!
¡Hola!
¡Vamos, niños!
Mi familia, sí señores, somos músicos de honores.
¡Y tenemos!
¡Y tenemos!
¡Orquesta!
¡Orquesta!
Para generaciones. Si tú quieres todavía escuchar la melodía,
¡depende! ¡Instrumento!
¡Instrumento!
Que tú tengas ese día. Si toco la trompeta,
prr, prr, prr,
si toco el clarinete,
prr, prr, prr,
si toco el violín,
como dijo Martín,
si toco el trombón, boro, bom, 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 bom. Mi abuelita, muy coqueta, siempre toca la...
Pues oye, siempre va atrás.
Siempre toca la trompeta, y mi abuelo, con el dedo...
Hombre, nuevamente.
Si toco la trompeta,
prr, prr, prr,
si toco el clarinete,
prr, prr, prr,
si toco el violín,
como dijo Martín,
si toco el trombón,
moro, bom, 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 bom.
¡Adiós, niños!
Para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
De la mañana y 2 minutos en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 15 grados. El gobierno presentó la ley de presupuesto en diputados. El ministro de Economía, Carlos Fernández, explicó los lineamientos generales de la iniciativa. Ahora deberá ser tratado desde el próximo miércoles en comisión.
Desde 2003 hasta la fecha, el Producto Bruto ha crecido un promedio de 8.8 y en términos temporales la economía argentina lleva 22 trimestres consecutivos de crecimiento. El nivel de reservas internacionales indica un nivel de 47.100 millones de dólares, también el muy fuerte crecimiento del stock de reservas internacionales del Banco Central. Se observa también que en el año 2002 la tasa de desocupación estaba en un 23.3% y bueno, el último registro del segundo trimestre de 2008 está indicando un 7.8%, una reducción de un 62% de las personas desocupadas.
Procesaron a Chaqueño Palavecino. Es en el marco de la causa por los autos importados con franquicia diplomática. De todas maneras, no se le aplicó la prisión preventiva. La bolsa de Tokio abrió otra vez en baja. Arrastrada por el índice negativo de Wall Street, el Nikkei perdió 3,24%. El Banco Central de Japón volvió a intervenir en el mercado monetario, inyectando 14.350 millones de dólares. Responde así a la crisis bancaria originada en los Estados Unidos. ...14 grados 2 décimas... la temperatura en Buenos Aires, humedad 73%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires transmite LRN 202... Radio 10, AM 710... Radio 10, la radio. A partir de ahora, toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio.
Hasta que salga el sol.
Con Victoria Torres.
Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La ha dado el tiempo. Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose.